Señor Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Señor Ministro, sobre trabajo, sobre empleo, el gobierno dice tener información justificando algunos de los decretos de las últimas horas que más de 1.100.000 colombianos van a perder el trabajo en esta crisis. ¿Quisiera usted aclararme ese párrafo de los argumentos de los decretos?
No, digamos esa cifra no sé quién me la dio por ahí, pero le explico lo siguiente: 1.400.000 debe de referirse, en Colombia hay 22 millones de personas económicamente activos, formales cerca de 8.600.000, casi 9 millones. Esto significa que hay 16 millones, 15 millones de personas que viven, profesionales independientes, negocios pequeños y demás. Si uno tomara en una cuarentena de esto toda la gente que se ha paralizado, pues esas cifras se pueden disparar. Pero el empleo formal de 1.400.000, esa cifra no la...
No, 1.400.000 no, ministro, 1.146.000, 1.146.000 nuevos cesantes, una aproximación que hace el DANE y que menciona el decreto 553, que creo que usted lo firmó, ministro.
Sí, pero me explico: una cosa es la economía formal y otra cosa la economía informal. Dentro de los digamos los puestos de trabajo formales y demás, 1.100.000 en los reportes que tengo yo, no existe esa cifra, y perdone que le discute, yo no sé si lo colocaron ahí en los considerandos. Voy a revisarlo, me dicen, no lo miré bien en ese sentido, pero la cifra de lo que nosotros tenemos, estamos esperando el reporte del PILA, que es el que nos dice con exactitud cuántos puestos de trabajo se perdieron en este mes de marzo.
Pues, ministro,
y la otra cifra que yo le puedo dar...
Pero, ministro, perdone, solo para claridad de los oyentes.
Sí.
Mire los considerandos del decreto 553, ministro, que emitió el gobierno. Esta es página 7. ¿Usted lo tiene a la mano?
No, estoy aquí en otra
citando,
reunión previo.
Citando al DANE, ese decreto, ministro, que usted firmó, dice que se podrían perder en Colombia 1.146.000 empleos por la pandemia.
Bueno, vuelvo a decir en lo que hoy, del mes de marzo, el 1.100.000 no lo veo por ningún lado, pero vuelvo a repetirle lo siguiente. Una cosa es el empleo formal y otra el informal. Dentro del informal, la cantidad de personas que quedaron cesantes y demás. Y lo otro que hay que aclarar, una cosa es la suspensión de contratos, licencias no remuneradas, y reitero, el contrato físico que se canceló, son tres conceptos totalmente diferentes.
Bueno, ministro, cifra esa de desempleo al lado, dejémoslo para no entrar en esa controversia.
Sí, gracias.
¿Cómo va a ser la transferencia a los fondos de protección al cesante que están manejados por las cajas de compensación? A esos fondos han llegado ya 217.000 trabajadores. Esto quiere decir, ya 217.000 personas hoy en este momento, ministro, ¿perdieron el trabajo?
Son acumulados de varios meses, ¿no? Porque acuérdense que el 488 habla del último año, entonces son los acumulados de 2-3 meses, y por eso las cifras del DANE hemos venido cómo se ha ampliado el desempleo. Por eso esa cifra, por ejemplo, ese es el dato muy puntual de los últimos 3-4 meses, que la gente acude lo que llamamos la protección al cesante, acude a las cajas de compensación familiar, y en este momento las cajas van a empezar a entregar esas ayudas. A raíz de esa cifra, nosotros, el Ministerio de Trabajo, previendo esas posibilidades, coge el Fondo de Riesgos Laborales, que hoy existe, que lo maneja el Ministerio de Trabajo, y parte de esos recursos los vamos a utilizar para hacer esa posibilidad de apoyar la protección al cesante. Ya nosotros internamente vamos a mirar cómo lo hacemos con las cajas, pero ya que dejamos ese recurso, cuando se agote la plata de cajas, nosotros vamos a empezar a utilizar ese rubro que acabamos de colocar ayer.
Sí, lo cierto, ministro, es que ya se perdieron 217.000 puestos de trabajo y se podrían perder 1.100.000 más, según los cálculos incluso del DANE, según lo que aparece en este decreto 553, y el desempleo así podría llegar a niveles del 20%, cosa que no veíamos desde por lo menos la crisis del año 99. ¿Qué han pensado ustedes, ministro, para seguir haciendo, si es que todavía hay margen para hacer algo más, sobre todo con las pymes? Porque a pesar de las últimas medidas, la gente gente se sigue quejando, que la gente está perdiendo el empleo, que se están suspendiendo muchos trabajos, y son las pymes precisamente las que tienen no dos o tres semanas, sino si acaso unos cuantos días más de vida y más de caja antes de que empiecen a seguir despidiendo a más gente de manera masiva. ¿Qué más se puede hacer, ministro? Porque es que al parecer las medidas no han sido suficientes.
Lo que pasa es que es muy complejo el tema, porque esta situación que nos cobija a todos, uno aquí pudiera, digamos, por decreto uno no puede generar los puestos de trabajo, pero en este momento las medidas son muy claras. Perdón un segundito, que es que va a iniciar una sesión acá, entonces ya. Mire, en este momento nosotros, al suspender todo el tema de pago de pensiones y demás, eso ayuda un poco la caja a las empresas que no han, que tienen sus nóminas. Dos, el gobierno nacional en este momento está haciendo todo lo posible y presentar urgentemente a la sobre todo a las pequeñas y medianas empresas todo lo que tiene que ver con los créditos que van a tener, todo este espacio de periodos de gracia, tasas de interés prácticamente cero. Eso tiene que arrancar hoy, mañana, y yo mismo le estoy solicitando al Ministerio de Hacienda que por favor lo haga urgentemente.
Pero con todo el respeto, ministro, llevamos un mes en esto y siempre se dice ya va a arrancar, está a punto de empezar, y no ha arrancado, y hay millones de empleos en riesgo. Todos los días lo decimos, Bancoldex no da abasto, los bancos no están facilitando las gestiones.
No da abasto, no solo no da abasto, Ricardo, está negando préstamos cuando llegan empresarios allí. Sí. Me consta.
Imagínese, entonces, digamos, el escenario es muy complejo, ministro. Viendo esto, ¿el gobierno no está pensando tal vez en la posibilidad de dar un subsidio temporal para el pago de nóminas, por ejemplo, que es lo que están pidiendo muchos empresarios?
Bueno, yo no, en lo que hemos tenido yo a las medidas laborales, que son las que yo manejo, vuelvo a insistir, anoche volví a insistirle al Ministerio de Hacienda, por favor, yo ya no resisto una entrevista más donde me aclaren eso, que diga ahí, el dinero está, los recursos están, ahora empecemos en la operacionalidad, que la gente sepa a dónde acudir, en qué correo, en qué ventanilla. Yo mismo lo estoy reclamando, y perdone que les hable así porque yo entiendo lo que me están hablando, y a mí es el que más me llegan en ese sentido, y por eso yo mis medidas para proteger al cesante las estoy respondiendo, estoy sacándolo adelante, y ahora le pido el favor, que es más, ahorita cuelgo y inmediatamente llamo al viceministro que por favor urgentemente se tema, porque la plata está, es simplemente la operatividad, y yo creo que hay que hacerlo urgentemente. Comparto esa angustia de todos los colombianos.
Pero ministro, la plata está el decreto, ¿por qué los bancos no están haciéndole caso al gobierno? ¿Por qué Bancoldex está poniendo todavía tantas trabas como las que estamos recibiendo? Más allá de normatividad, ministro, aquí lo que pareciera es que no le están haciendo caso al gobierno.
Sí, mire, el tema de los bancos sí es muy concreto. Ya el Ministerio de Hacienda definió el apalancamiento, el riesgo que va a asumir el gobierno nacional con los créditos. Está definido, supuestamente ayer quedó listo. Entonces yo creo que hoy ya tiene que salir la banca a ayudar en este momento tan delicado. Es que más que un grito de todos los ciudadanos es, necesitamos la solidaridad de todo el mundo, y a ellos les corresponde su pedazo, digámoslo así, y estoy de acuerdo con ustedes, el llamado de atención hay que hacerlo urgentemente.
Ministro, ya que toca usted el tema pensional, ¿por qué toman esa decisión de trasladar a más de 15.000 colombianos que se iban a pensionar en los fondos privados para el sistema de Colpensiones? Muchos se preguntan en redes sociales si esto no es quitarle una carga al sector privado para que asuman esas pensiones el sector público con los recursos públicos.
No, mire, primero que todo, los fondos de pensiones, es lo que denominamos nosotros el retiro programado. El retiro programado a largo plazo, es posible que muchas de esas personas no les alcance, sus ahorros no les alcance para tener una vejez. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? al suspender el pago de pensiones, todo lo tiene que asumir Colpensiones. Al asumirlo Colpensiones, se recoge lo que tienen los fondos privados y de esta manera garantizar el retiro programado, las rentas vitalicias y las pensiones de todos los colombianos. Eso es el objetivo de esto. Y acuérdense que los fondos simplemente son administradores. Los recursos, al final, los ahorros son de todos los colombianos, y evitar el riesgo en este momento. Acuérdense que titularizar recursos hoy, monetizar recursos, es muy delicado. Entonces, el riesgo sí es preferible que el gobierno lo asuma en este momento, y que muchos de los ahorradores no van a quedar desprotegidos. Ese era básicamente el decreto de pensiones.
¿Usted va para un debate en el Congreso ahora, ministro?
A las 10:30, ya en este momento tengo aquí a Andesco, a que me han solicitado explicar algunos temas.
Bueno, ministro, le sugiero, porque en ese debate le van a preguntar por esta cifra de 1.100.000 cesantes que dice el decreto que usted firmó.
Vuelvo a decir, son considerando, o sea, repito, de pronto los colocó, tranquilo, asumo la responsabilidad si lo colocaron, reitero, en mis cifras, yo tengo muy claro que no hay un 1.100.000. Posiblemente, si no se toman las medidas, si no pasan las condiciones, puede pasar de todo. Aquí podemos llegar al 20% sin ningún problema. Pero son todos los estudios que todo el mundo en este momento está haciendo proyecciones y demás. Si no avanzamos y tomamos las medidas necesarias, por eso el grito de todo el mundo lo acompaña.
Bueno, ministro, gracias por acompañarnos.
Bueno, Néstor, ok.
Ángel Custodio Cabrera, que es el ministro de Trabajo. Felipe, si el ministro no está de acuerdo con esta cifra, voy a leerle el párrafo que está en el considerando de este decreto, decreto 553. El considerando dice: sin embargo, aproximadamente, tomando como referencia la gran encuesta integrada de hogares, se evidencia aproximadamente 1.146.000 nuevos cesantes. Oiga esto, Felipe, esto más claro no puede ser.
No, pues sí.
Nuevos cesantes a causa de la pandemia. Yo creo, Felipe, después de escuchar al ministro, que esto es un error grande, protuberante de la Presidencia de la República o de quien haya proyectado, de la Secretaría Jurídica, de quien corresponde, no tengo la más...
O no, Néstor, o de golpe no es un error, de golpe sí tienen la cifra, lo metieron en el considerando y eso es lo que el gobierno está calculando.
Bueno, o es un error entonces del...
O es un error o se le chispoteó, como se dice popularmente, y nos están contando que prevén 1.200.000 colombianos cesantes.
1.146 es la cifra exacta.
Es tanto, Néstor, porque es como el 4% adicional a lo que tenemos. Pues estábamos, no sé en cuánto, en 12% aproximadamente, y eso significaría que vamos a llegar a 15% o a 16% de tasa de desempleo.
Puede que a usted no le parezca tanto, pero el ministro de Trabajo acaba de decir que esa cifra no es, que no entiende por qué está esa cifra en el considerando.
Sí, ahí hay un error claro en la comunicación del gobierno, pero 1.000.000, en Colombia tenemos más o menos 22 millones de personas trabajando, sí, sí. 10 millones en formal y 12 millones informal, pues que eso significa 4% o 5% de esa cifra aproximadamente, y ese sí debe ser más o menos el impacto. Hay otros países en los cuales el impacto es mucho mayor.
Pero además, ministro, ojo, Ricardo, con una cosa. Una cosa es la cifra de empleos formales, los regulares, los que están con seguridad social, y otra cosa es la cifra de los ocupados.
No, pues claro.
De los ocupados.
Sí. No, claro, por eso yo decía
el 22. Que incluye el desempleo.
Por la informalidad. Por eso, Néstor, el ministro al final.
En consecuencia, claro. Sí. Yo sé para dónde va usted. Sí. Con el 20% del desempleo.
Sí, dice el ministro, admite al final que perfectamente vamos a llegar, podríamos llegar al 20% del desempleo en el país.
Fue lo que habló EFE Desarrollo hace más de un mes. Habló de 19-20%.
Por eso es que está, le digo, la cifra, el considerando del gobierno, le repito, dice que vamos a tener 1.146.000 desempleados, cesantes, que antes tenían trabajo y que ahora no lo tienen.
Néstor, a ver, si el ministro Carrasquilla ha dicho que esta crisis es peor que cualquiera otra de la historia, pues tomamos un referente, que fue la crisis de 1999, una crisis con crecimiento de menos 4,3% del PIB, una crisis con una caída en la industria del 13%, una crisis con un desempleo del 20%. Si esto es peor que lo de 1999, estoy tomando palabras del ministro Alberto Carrasquilla, pues aquí es posible que esa cifra que trae el decreto sea conservadora. No hay que hablar sobre los 22 millones, hay que hablar sobre que tenemos en este momento 2.600.000 desempleados, y eso corresponde al 12. Si nos vamos a más del 20, estaríamos hablando de más de 5 millones de desempleados. O sea que si a esos 2.6 le suma con el 1.4 que dice el 1.2 que dice el decreto en términos gruesos, estamos hablando de que esto puede ser por encima de allá. Y yo creo que aquí están empezando a aparecer en el papel los responsables. Sin duda, hay una queja unánime en qué están haciendo la plata los bancos, la plata, la liquidez que a los bancos les suministran.
Tengo una versión, Aurelio, sobre eso, porque mucha gente me pregunta, ¿y la plata de Bancoldex? Creo que la plata de Bancoldex se la han dado a las grandes empresas y muchos chiquitos, yo no sé, Aurelio, si usted tenga la misma información, muchos chiquitos que llegan a golpear a Bancoldex, les dicen, no, ya la plata se gastó, ya la plata se prestó, así que la plata vía Bancoldex dejó de ser suficiente hace rato.
Sí, sí, 5.000 millones de pesos se raparon las grandes empresas y las pymes apenas pudieron coger 275.000 y se acabaron. Entiendo que hace poco, ayer o antier, ampliaron un poco más el cupo de Bancoldex precisamente por esto. Pero Néstor, mire, la cartera comercial, la de las empresas, las que dan el empleo, valía antes de la pandemia 237 billones de pesos, millones de millones. Y el superintendente financiero nos dijo que se habían reestructurado 66 billones, pero cuando uno mira esos 66 billones, resulta que solo 13 billones son de empresas. Lo otro han sido créditos hipotecarios o de tarjeta de crédito, que lo llaman a uno y le dicen, vea, le paso para dentro de 2 meses su pago. Eso es lo que han hecho los bancos, pero en materia comercial no hay una eficaz labor de los bancos con esa liquidez que les otorgó. Y entonces cabe una pregunta, Néstor.
Señor.
¿Qué están haciendo los bancos con la liquidez? ¿Qué hicieron con esa plata? Porque me llama la atención que ayer estuve revisando en la Bolsa de Valores y las de las 6 empresas que están transando acciones por encima de su valor en libros, Víctor me podría confirmar, 3 son Preferenciales de Vivienda, Banco Colombia y Banco Bogotá, mientras el resto de empresas...
¿Qué quiere decir, Aurelio?
Pues uno no sabe si están cogiendo la liquidez para recomprar acciones. Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿A dónde se está yendo la plata de la liquidez?
Ese porcentaje por encima de libros viene desde el año pasado y casi siempre la mayoría de las empresas manejan ese indicador así.
Siempre,
pero todas estas acciones,
claro.
Todas estas acciones se han desplomado, Aurelio, en el remesón de los mercados internacionales. Oiga, pero Néstor, mire, tal vez fue que el ministro de Trabajo no leyó muy bien, pero esas cifras sí las debe estar manejando alguien en el gobierno, porque no solo es para dejar el dato ahí del 1.146.000 nuevos cesantes, sino que a eso le suman cuánto tendría que poner el gobierno nacional para cubrir los subsidios, claro, por desempleo, claro. Porque más abajito en el párrafo dice lo que exige 3,7 billones de pesos en recursos para las 43 cajas de compensación familiar. Y 3 páginas más abajo, Néstor, está la firma del ministro de Trabajo junto a sus compañeros de gabinete, porque todo, claro, esto lo están firmando.
Por eso me sorprendo.
Todo el gobierno, pues.
Yo sé que el ministro Cabrera es un ministro juicioso. Él firmó ese decreto cuya cifra, bueno, una de las cifras principales, ahora está corrigiendo. Son las 9:08 a.m.
Néstor.
Daniel.
Néstor, el aumento en el desempleo va a ser grande y yo creo que ya entidades muy prestigiosas como FEDESarrollo lo pronostican, y lo que está haciendo el gobierno en este momento tiene, digamos, esta confusión del ministro debe ser corregida rápidamente para poder tomar las decisiones. Si hay diferencias al interior del gobierno en las proyecciones de la cifra de desempleo, es preocupante. Tienen que empezar a tomar decisiones rápido, asegurarse que los recursos que la reducción de encajes que hizo el Banco de la República ayer se vea trasladado rápidamente a un acceso a crédito de las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, para que puedan sortear esta crisis. Yo creo que el llamado a atención de Aurelio es válido, pero no necesariamente esto implica que los bancos simplemente se van a enriquecer de estas ayudas. Hay que esperar a que el crédito empiece a fluir y que le empiecen a dar facilidades de pago a las empresas que están colgadas con sus créditos.
En segundo les vamos a hablar del liderazgo de las mujeres en época de crisis. Le va bien a las mujeres en el ranking de Forbes.